Estamos en comunicación con Pedro Aley, gerente de prestaciones del Instituto de Previsión Social. Hola Pedro, ¿cómo estás? Te saluda Santiago.
Buen día, Santiago, de tu equipo, un gusto, los órdenes.
Igualmente. Pedro, tengo muchas preguntas respecto a esto que IPS tiene que resolver, pero creo que es demasiado importante lo que puedas decirnos para que suene fuerte y claro. Primero por una cuestión, hay empleadores y estamos recibiendo todos los días denuncias de ese tipo, que ya comunicaron a sus empleados la suspensión temporal ya directamente por 90 días y mencionan sobre la base del decreto presidencial y el código laboral, informamos de la suspensión por 90 días sin goce de sueldo del contrato de trabajo. ¿Eso se puede hacer así, sin seguir otro trámite? ¿El decreto ya le da la prerrogativa al empleador de suspender si es que quisiera y tuviera esa urgencia? Porque muchos tienen de verdad esa urgencia, no descarto que existan vivos de por medio, pero la mayoría de la gente creo que tiene esa urgencia. ¿O necesita, requiere de algún trámite?
Bueno, la suspensión temporal de actividades es una figura que está prevista en el Código Laboral y están enunciadas las causas, entre ellas la fuerza mayor, que sería la que se adecua a esta situación de pandemia, ¿verdad? El plazo máximo de suspensión temporal de actividades en el Código Laboral es de 3 meses, 90 días. Uh-huh. Es por eso que estos empleadores están haciendo ya esa comunicación, o sea, están dentro del marco legal. Uh-huh. Esto implica suspensión de los ingresos también del trabajador. No lo están haciendo porque el decreto lo autoriza, sino porque el Código Laboral lo prevé. Ahora bien, el decreto reglamentario, o sea, la Ley de Emergencia Nacional, lo que dice es, complementariamente al Código Laboral, es que en esa situación el Instituto de Previsión Social pagará a los trabajadores desempleados una figura nueva llamada compensación por desempleo. No es un seguro social de desempleo, eso es otra cosa. Esto es algo circunstancial, una compensación por desempleo. Por eso es por única vez. Que le entrega al Instituto esa tarea en el contexto de paliar un poco el desaceleramiento y la falta de ingresos de la gente. Y a ese efecto nos entrega, a cuenta de la deuda del Estado con el IPS, 100 millones de dólares, de los 500 millones, ¿verdad? Eso es algo también que está pasando desapercibido, pero realmente es algo laudatorio porque por primera vez el Estado está empezando a pagar su deuda histórica.
Sí, sí.
Bueno, esa deuda está aplicada a dos finalidades. Uno es, como ya dijimos, pagar la compensación por desempleo. Y la otra finalidad es fortalecer el fondo de salud del IPS para financiar los subsidios de reposo por coronavirus en la eventualidad de que se disparen al estilo dengue. Uh-huh. Dengue llegó a 44.000 subsidios.
Sí.
Coronavirus estamos con no más de 30 subsidios hasta el momento de asegurados en reposo. Uh-huh. Todavía no se disparó, ojalá que no lo haga. Bueno, y para esas dos finalidades. Ahora, compensación por desempleo, que está sujeto a un ritualismo procesal, digamos, a cargo del Ministerio de Trabajo, que cuando recibe una comunicación de ese tipo de una empresa, hay todo un proceso administrativo, jurídico, financiero, que lleva unos 15 o 20 días y que concluye con una resolución del Ministerio autorizando la suspensión. Evidentemente eso ahora ya no es procedente. ¿Por qué? Porque estamos contra reloj en todo sentido y hay que darle plata a la gente para que coma rápidamente.
Sí.
Entonces yo entiendo que la ministra está trabajando en un procedimiento abreviado para que esa disposición del Estado autorizando la suspensión solicitada por el empleador sea rápida. Entonces nos comunique rápidamente al instituto la planilla correspondiente de trabajadores cesados o cesantes y nosotros podamos procesar también el correspondiente pago como si fuera un subsidio de reposo. Uh-huh. Es decir, gracias a Dios ya tenemos el know-how, la estrategia administrativa para hacer el pago rápido.
Sí.
En esa situación estamos.
Pedro, en ese sentido, si el Código Laboral, y es un poco en la línea que abogados laboralistas se expresaron en estos días, enviándole una nota a la ministra del Trabajo. El Código Laboral ya establece esta figura por fuerza mayor de suspensión temporal de hasta 90 días. Si un empleador decide, solo para precisar, acogerse a ese artículo del Código Laboral, no necesita la autorización de nadie porque este Código Laboral o este artículo ya le cubre de alguna manera las espaldas. Pero, ante este decreto y ante este contexto de emergencia que estamos viviendo, ¿sí es un requisito que para cesar o suspender estos contratos laborales por hasta 90 días tengan la autorización del Ministerio del Trabajo a través de una resolución, o esa resolución es solo a los efectos de que IPS termine pagando una especie de subsidio a estos trabajadores que cesaron?
Mira, en una situación ordinaria, no de fuerza mayor, ni de pandemia, ni de nada, toda solicitud de suspensión de actividades que haga un empleador siempre va a terminar nomás luego en una resolución del ministerio. ¿Por qué? Porque es la autoridad administrativa del trabajo que valida la apertura, las suspensiones, las clausuras, etcétera. Entonces sí o sí va a terminar en una resolución. Para nosotros es importante la resolución del ministerio. ¿Por qué? Porque cuando nos pasa la resolución, o sea, porque nosotros tenemos que respaldar el gasto que vamos a hacer, que no es pequeño, en documentos que hagan plena fe. No porque una empresa me comunique a mí, al IPS, ya suspendí mi actividad, yo le voy a pagar 10 millones de dólares o lo que sea. Necesito un acto administrativo de una autoridad competente en la materia, como el Ministerio de Trabajo, que hace plena fe de por sí, que me diga, okay, la empresa tal suspendió actividades, podés pagarle. Es un principio básico de la gestión pública, respaldarte en documentos legales.
Entonces, el paso sigue. Una empresa que tiene que cerrar necesariamente porque no gana más dinero, no puede más pagar su salario a sus empleados, tiene que suspender sus contratos por 90 días. Está obligado a hacerlo. Comunica al Ministerio del Trabajo qué va a hacer. Comunica a sus empleados. El Ministerio del Trabajo saca la resolución, eso llega a IPS. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que paga IPS y qué pasa con esa persona que tiene su contrato suspendido?
Cuando el ministerio nos pase la nómina, yo confío en que el ministerio va a establecer un procedimiento sumarísimo para sacar la resolución en menos de 48 horas, como le pidió la Asociación de Abogados Laboralistas. Cuando nos pase la resolución con la lista correspondiente de trabajadores cesados, nosotros ahí activamos el decreto reglamentario del desempleo, que es un documento que está en este momento en el Poder Ejecutivo pendiente de aprobación y publicación. Posiblemente está siendo estudiado para algunos ajustes, pero si sale así como está, como envió IPS ese decreto, activamos el proceso, nuestra Dirección de Aporte Obrero Patronal, que es nuestra área cobradora, digámoslo rápidamente, verifica que los trabajadores listados tienen dos requisitos cumplidos, uno que son asegurados, otro que tienen aportes pagados al mes de febrero de este año. Y tercer requisito, que su rango salarial se encuentre entre el mínimo imponible para el Seguro Social y dos salarios mínimos, 4.400.000 redondeemos. Es decir, entre 900.000, que es la cotización de un mediotiempista o de un ganadero tipo A, o un peón de estancia, y dos salarios mínimos. Una vez que nuestra Dirección de Aporte Obrero verifica esos requisitos, nos pasa ya al área de gerencia de prestación económica, que es la que está a mi cargo, donde liquidamos el beneficio en base a la fórmula que está en el decreto. Y esa fórmula dice rápidamente, hasta 1.096.000 guaraníes, y enfatizo la palabra hasta, porque si la empresa cerró hace 30 días, evidentemente le corresponde 1.096.000 guaraníes a esa persona. Te comento que hay muchas empresas que ya cerraron hace rato, no es que ahora están cerrando, suspendiendo.
Sí.
Pero si esa empresa cerró ayer, dos días por decir, entonces le pagaremos el proporcional a los 1.096.000 guaraníes.
Claro.
La cuestión es economizar hasta la última monedita de esos 100 millones de dólares que nos da el Estado, porque no sabemos hasta cuándo va esto y no sabemos qué cantidad de sujetos serán los beneficiarios. Son factores aleatorios demasiado importantes.
Doctor, solamente para aclarar, ¿qué porcentaje entonces al empleado que está viviendo esta situación, qué porcentaje le pagaría IPS si es que se reúnen todos los requisitos que mencionaste?
Y el valor previsto como subsidio, compensación por desempleo es 1.096.000 guaraníes, el 50% de un salario mínimo. Un salario mínimo es 2.186.000, el 50% 1.096.000.
¿Y la empresa que suspendió no paga nada?
Y la empresa no paga nada. Ahora, yo sé que la ministra está haciendo un esfuerzo extraordinario hablando con aquellas empresas grandes principalmente que tienen la capacidad de pagarle por lo menos una parte. Primero, no entrarle en desempleo. Segundo, seguir defendiendo el empleo pagándole una parte del salario por lo menos. En esos casos, esa persona no va a estar en la lista de desempleados, de beneficiarios de esta compensación. El ingreso tiene que ser cero. O sea, todas esas cosas están jugando ahora.
Pedro, dijiste que uno de los requisitos es que la empresa haya pagado el aporte por lo menos hasta el mes de febrero. Pero, de hecho, y eso creo que es importante señalar de nuevo, si bien antes se veía como una falta administrativa y hasta algunos hacían costumbre el descontarle al trabajador, pero no realizar el aporte al Instituto de Previsión Social, hoy eso es causal de persecución penal incluso. O sea, ¿cuál es la consecuencia para una empresa que descuenta al trabajador el monto correspondiente, el porcentaje correspondiente al IPS, pero no abona al IPS ese monto?
Bueno, hasta el año 2015 eso era pasible de una multa que no pasaba de un jornal, dos jornales diarios. El perjuicio era tremendo para el trabajador porque al pobre hombre se le descontó el salario, la empresa bicicleteó con esa plata, no transfirió al IPS, el hombre va a pedir su seguro médico, una emergencia, usted no está porque no está pagado. O sea, era una estafa. A partir de ese año 2015, con la administración de Benigno López, sacamos una ley, la 5655/15, diciembre del 2015, en la cual se penaliza esa, se tipifica esa actitud como una figura penal, primero una sanción administrativa grave, donde esa multa pasa de un jornal, pasa a ser millones de guaraníes realmente. Y eventualmente puede tipificarse como un delito, y en ese caso nuestra dirección jurídica incursará las acciones penales. Esa es la situación a hoy. Ha mitigado en algo esa práctica, pero siempre existe.
¿Y tienen un aproximado de cuántas son las empresas que hoy siguen incurriendo en ese tipo de irregularidades?
No tengo cuantificado, pero sé que hay prácticas todavía de ese tipo y sé que la Dirección de Aporte Patronal, cuando se entera, remite al jurídico y el jurídico acciona. Sé que hay muchos juicios, muchas denuncias ya de ese tipo, pero no tengo a mano nomás los datos.
¿Pero no termina entonces concretamente en una multa en términos administrativos, sino que es una cuestión de persecución penal?
Claro, pasamos en aquel año 2015, pasamos de ser una cuestión hasta risible, una multa de ponerle hasta de 50.000, 100.000, 200.000 guaraníes a una empresa que se benefició con la deducción de aportes y bueno, eso ya quedó en la historia. En este momento la multa es muy pesada, hablamos de salarios mínimos, ya 1, 2, 3 o 4 o hasta 100 salarios mínimos en algunos casos de multa. Y eventualmente, no recuerdo bien, pero eventualmente cuando se dan elementos penales se convierte en un hecho delictivo. Esa es la situación a hoy.
Correcto. Pedro, por último, ¿cuántas personas dijiste que ya recibieron un desembolso en concepto de reposo por coronavirus?
Hoy unos 26 tengo registrado por el área de aporte, el área de subsidios, que es la que me responde el tema, 26 a la semana pasada, posiblemente haya subido uno o dos también ya, digamos 30 hoy. Lo que nos ocurre es que el instituto también está trabajando muy ralentizado porque el personal también está aislado, en fin, hay áreas que están, entonces mis datos están un poco desactualizados, pero está lejos de ser, de tener un impacto como tuvo dengue, por ejemplo, en los últimos 3 meses. que llegó a 44.000 subsidios.
Y el monto del desembolso es dependiendo siempre de la cantidad de días de reposo, ¿no?
Claro, cuando un trabajador pide un subsidio de reposo por una enfermedad común, no por un accidente de trabajo ni por maternidad, por una enfermedad común, y COVID es una enfermedad común, el baremo, que es la tabla que relaciona patología con días de reposo y que maneja el médico tratante, le indica automáticamente cuántos días le corresponden a ese enfermo, ¿verdad? Y se lo manda a su casa a reposar. En caso de COVID, tengo entendido que son 14 días de reposo. Nosotros estimamos que no sabemos cuánto COVID va a entrar como reposo, pero sí sabemos que dengue, por ejemplo, hubieron, no sé tampoco si tiene el mismo comportamiento epidemiológico que COVID, ojalá que no, pero dengue entraron 44.000 solicitudes y nos representó cerca de 10.000 millones de guaraníes. No es mucho en el gran volumen de dinero que maneja IPS, no es mucho, porque la gran mayoría eran trabajadores de salario mínimo, un poco más.
Correcto. Pedro, gracias por atendernos. Un abrazo.
Un detalle más que quisiera enfatizar, por favor, si me permitís.
Sí, claro.
Cuando una persona es desempleada, con todo esto que hablamos, por el desempleo, por esta situación, el instituto le seguirá proveyendo seguro médico a él y a su familia por 120 días. Eso para tranquilizarle un poco también desde el aspecto médico, no solamente lo económico, el aspecto médico es importante. Seguirán teniendo seguro médico de IPS. Esa fue la orden del presidente.
Pero otra vez hay alguna precisión, Pedro, respecto a siempre y cuando el aporte haya sido hasta el mes de febrero o no.
Siempre y cuando, esos son los requisitos. Se está discutiendo el tema. Hay dos puntos que se están discutiendo y a lo mejor por eso el decreto está todavía en instancia de deliberación, te voy a decir. Uno es al día a febrero o vamos a relajar ese requisito. Y lo otro es el tope de dos salarios mínimos. Porque con mucha razón mucha gente y colegas tuyos nos han dicho, bueno, pero una persona que gana un guaraní más que dos salarios mínimos, entonces no accede. Y en algún momento había que poner un tope, un techo, porque la plata no alcanza, si vamos a ser muy generales, digamos.
Correcto. Pedro, gracias. Un abrazo.
Un gusto.
Precisiones importantes que hace Pedro Valley respecto a un tema que en este momento está siendo discutido y que creo inclusive convocatoria del presidente de la República a la ministra Carla Vacigalupo. Creo, puedo estar equivocado, pero creo que a raíz de esto que estamos conversando nosotros, hay empresas que ya aplicaron la suspensión temporal a sus trabajadores sin tener la resolución del Ministerio del Trabajo. La resolución del Ministerio del Trabajo es la garantía que van a tener las empresas y la garantía que van a tener sobre todo los trabajadores de que algo van a cobrar, claro, a pesar de no trabajar.
Sí. Casi 2 millones.
Casi 2 millones de guaraníes. Pero nos encantaría, yo sé que está con algunas gestiones, de hecho hemos contactado con ella antes y nos dijo que probablemente después de las 11 pueda atendernos, que la ministra Carla Vacigalupo nos pueda decir con claridad. Y también vamos a hablar con abogados del sector laboralista, ¿cómo van a aplicar esto para que no sean las empresas las que de forma unilateral vayan notificando estas suspensiones sin tener al menos el trabajador un soporte del Ministerio del Trabajo?
Sí.